Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 30 de octubre. Si están saliendo de casa, lo van a hacer. Tengan a mano, además de un buen abrigo, el paraguas, porque está lloviendo en numerosos puntos de la región. Lluvias que en el caso de la sierra son de nieve. Se mantiene activado el llamado nivel cero del plan de inclemencias invernales. Tenemos 0 grados en la sierra ahora mismo, 6 grados en Madrid y 14 en la zona sur. Es decir, que llueve y hace frío. Pero hay que seguir. Y es un día más. Es un día desapacible. En la categoría de los días, pues hay días mejores y peores. Este es desapacible. Y hay que abrigarse. Y dicen que a final de la semana, dicen los del tiempo, que algo se arregla un poco la cuestión. Pero de momento, este amanecer es como es. Abríguese, coja el paraguas y a la tarea. Que es una estupenda hora para ponerse a la tarea en esta mañana de invierno, de frío y de lluvia. En la crónica general de la actualidad de este día hay movimientos, por ejemplo, que Ciudadanos ha decidido por su empresa cambiar la estrategia que hasta ahora ha seguido junto al PP y que consistía en bloquear la tramitación de determinados proyectos dilatando los tiempos, en realidad unos 40 proyectos. El más relevante, la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con la que el gobierno pretende evitar el veto del Senado, donde tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Ciudadanos ayer se desmarcó del PP, no quiere formar parte de ese bloque que llaman desde el PSOE y Podemos las derechas, y no quiere ser bloqueador, y por lo tanto no quiere hacer lo mismo que el Partido Popular, y permite que se tramiten determinadas leyes, especialmente esta de la estabilidad, aunque no dará tiempo en esa tramitación a que se aprueben los presupuestos del 19, pero sí es una señal de distanciamiento de Ciudadanos con el PP en este año electoral que comienza el 2 de diciembre en Andalucía. Desde Ciudadanos se asegura que lo que quieren es que haya debate en los presupuestos. En Onda Madrid estaba anoche en el enfoque de Félix Madero, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.
Después de 3 peticiones de enmienda, de ampliación del plazo de enmiendas, entendemos que lo que hay que hacer es permitir que se siga tramitando y cada uno exponer sus propuestas y llevar a cabo pues lo que tenga que hacer en esa tramitación. Nosotros presentaremos pues enmiendas a la totalidad.
El contraste es que el PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo en Madrid para los presupuestos del año que viene, más de 20.000 millones acordados entre las dos fuerzas políticas. Es noticia también la reunión en el Vaticano del secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, con la vicepresidenta Carmen Calvo. Hablaron del cadáver de Franco, de los restos del dictador que están en el Valle de los Caídos, que la familia quiere trasladar a la Catedral de la Almudena, en función del decreto aprobado por el gobierno de exhumación del cadáver de Franco, y entre medias la Iglesia maneja la posibilidad del cementerio familiar de los Franco en El Pardo. Bien es cierto que tiene algo que decir la familia. Una de las leyes que se desbloquea gracias a la posición de Ciudadanos es este asunto de la exhumación del cadáver de Franco, que veremos al final cómo termina, pero ese detalle relevante de la reunión de ayer de una hora en el Vaticano entre el gobierno de España y el número 2 de la Santa Sede. Y aparece esa solución intermedia, la Iglesia se sitúa en medio para que al final los restos del dictador acaben en el cementerio del Pardo. Está comenzando este día de lluvia y de frío, importa y mucho el tráfico. El día ha comenzado por un accidente en la M40 en la incorporación a la A6. Sepamos las novedades hasta ahora. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues continúa cortado ese carril en la incorporación de la M40 hacia la A6 por un accidente, además intensidad ya de entrada, Juan Pablo, por todas las vías habituales: A2 Torrejón, A4 Valdemoro y Pinto, A42 en Parla, A5 en Alcorcón, también en la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en la M607 en Colmenar Viejo. Además, a esta hora en la M40 ya tramos habituales: Pozuelo hacia la A6, Valdemarín y túneles del Pardo sentido A1, en Vicálvaro y Coslada hasta Coslada en sentido A2 y en Villaverde hacia la A4.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid contamos noticias a las 7 y 4 minutos. Como les decía al comienzo, el Vaticano no se opondrá a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos, por lo menos es la información que desliza el gobierno, y habría mostrado su voluntad en la reunión de ayer llegar a un acuerdo y a una solución. Es el resultado de esa conversación de ayer en el Vaticano entre el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, y la vicepresidenta Carmen Calvo, que nos cuenta Noelia Ontoria.
Roma da su visto bueno y no se opondrá a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, pese a las reticencias de la comunidad benedictina que gestiona la basílica. La vicepresidenta del gobierno obtenía el aval del número 2 del Vaticano, Pietro Parolin, quien, según el comunicado del Ejecutivo, también se habría comprometido a buscar una solución para su nuevo enterramiento. El Ejecutivo da a entender que el Vaticano actuará para evitar la inhumación de Franco en la cripta de la Catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid, tal como desea la familia. Para el PSOE se trata de una buena noticia que supone un paso más para devolver la dignidad a nuestro país. Esther Peña es portavoz de la Ejecutiva Socialista.
No puede haber, y lo tenemos claro, y lo continuamos teniendo claro, una tumba de Estado a un dictador.
En su comunicado, el gobierno no aclara si la respuesta del Vaticano tiene contrapartidas. Aseguran que en la reunión entre Calvo y Parolin se trató tanto del impago del IBI de los edificios eclesiásticos como de la decisión del gobierno de recuperar bienes inscritos a nombre de la Iglesia que no tienen acreditada su propiedad. El texto, sin embargo, es muy claro al mostrar una preocupación compartida por los abusos sexuales dentro de la Iglesia y la necesidad de dar justicia a las víctimas y prevenir que se repitan los hechos en el futuro.
Contamos también esta mañana que el presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, el Le Pen español, presentará esta tarde en el Palau de la Generalitat el Consell de la República. Juntos por Cataluña y Esquerra se comprometieron a crear este órgano tras las elecciones de diciembre del año pasado. En el acto está previsto que intervenga desde Bélgica el expresidente de la Generalitat, Puigdemont, fugado de la justicia desde hace un año. Por cierto, que la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha negado que la Fiscalía esté recibiendo presiones por parte del Gobierno en la elaboración del escrito de calificación sobre la causa del proceso independentista Lupe Ortiz.
La fiscal general del Estado niega que el Gobierno haya dado indicaciones en la causa contra el proceso independentista de Cataluña. María José Segarra asegura que se ultima el escrito de calificación sin ataduras, con respeto a la legalidad y al interés público.
En absoluto. El fiscal lo que hace es cumplir la legalidad, su interpretación de la legalidad y del interés público, y no hay ninguna atadura de ningún tipo. Se trata simplemente de hacer la calificación más adecuada y con coordinación. Dese cuenta que nos han coincidido dos plazos, la calificación ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo, y la coordinación es muy importante y en ello está.
La Fiscalía debe informar en el Supremo, pero también en la Audiencia Nacional, donde hay abierta una causa contra la cúpula policial catalana, considerada pieza clave en el desafío separatista. El viernes dará a conocer su postura el Ministerio Público, postura que pasará por acusar de rebelión a los líderes del procés.
La exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha restado importancia a las conversaciones difundidas mantenidas por su esposo Ignacio López del Hierro y el excomisario Villarejo sobre casos judiciales vinculados al PP, porque asegura no cambiaron nada de lo que sucedió en estos asuntos. Desde el PP se asegura no estar preocupado por estas grabaciones del excomisario que tratan de tapar, dicen, el escándalo de la ministra de Justicia, Flor Carazo.
El PP no ha obstruido investigaciones judiciales, así lo ha asegurado la vicesecretaria de Comunicación, Marta González, que se remite a las explicaciones de Cospedal.
El PP ha colaborado siempre con la justicia, a diferencia de otros, y realmente no estamos ni mínimamente preocupados por las grabaciones del señor Villarejo ni las supuestas revelaciones. Como decía, los juzgados están abiertos para que cualquiera que considere que se ha vulnerado la ley, pues presente la correspondiente denuncia.
La portavoz electoral del PSOE, Esther Peña, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, han pedido explicaciones a Pablo Casado.
El mismo afán que el Pablo Casado tuvo para pedir explicaciones a los demás, estoy convencida que, si no se contradice una vez más, lo haga con los propios.
Posibles tratos de favor, obstáculos a una investigación judicial de casos de corrupción del PP, creo que merece por lo menos una aclaración por parte de la dirección del Partido Popular.
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, considera que los audios afectan directamente al PP.
Pues revelan algo que ya sabíamos, que el señor Villarejo pues trabajaba para el Partido Popular.
La oposición coincide en expresar su preocupación por las grabaciones.
Juicio de los seres falsos de Andalucía que afectan al Partido Socialista y a sus años de gobierno en esa región. La Fiscalía Anticorrupción mantiene la petición de 10 años de inhabilitación para el expresidente de la Junta y expresidente del PSOE, Manuel Chávez, por prevaricación, y 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para su sucesor en el gobierno regional y en el PSOE, José Antonio Griñán, por prevaricación y malversación de caudales públicos. Desde Canal Sur Radio informa Javier Ronda.
El fiscal solo ha retirado la acusación para Antonio Estepa, el secretario general de Hacienda. Ya no la acusa de prevaricación, ni tampoco el Partido Popular ni Manos Limpias, que ha retirado la mayoría de sus imputaciones. A Estepa no le acusa nadie y queda libre. Se mantienen las acusaciones para el resto, 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación para el expresidente Griñá, la exconsejera Martínez Aguayo y el exinterventor de la Junta, Manuel Gómez. El Partido Popular amplía su acusación y ha expuesto que los procesados sabían los planes económicos del IFA. Para el fiscal Manuel Fernández, todos sabían que se estaban dando ayudas saltándose el procedimiento e hicieron nada.
No solo no hicieron nada para poder iniciar los expedientes oportunos que permitiesen reintegrar las arcas públicas de la Junta de Andalucía los fondos que salieron, sino que posibilitaron y permitieron que año a año, conforme a las facultades y potestades que su cargo le permitían los periodos ya reseñados, se siguiera reproduciendo el mecanismo ya descrito.
Las penas más elevadas que pide el fiscal son 8 años de cárcel para los exconsejeros Fernández Viera Vallejo y el director de trabajo Francisco Javier Guerrero. Para el expresidente Manuel Chávez y los exconsejeros Zarrías y Magdalena Álvarez, el fiscal mantiene 10 años de inhabilitación por prevaricación.
La Dirección General de Tráfico ha regresado a la línea dura que dicen en sus campañas de concienciación con una nueva propuesta en la que pregunta al espectador quién quiere ser, si quien vive o quien muere, tras un accidente mortal. Pretende con ello reducir la cifra de accidentes en nuestras carreteras, informa Eva Prat.
En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir.
Lo novedoso de esta campaña es que también muestra las consecuencias en la vida de quien ha causado el accidente de tráfico. Según advierte el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, es una campaña dura y arriesgada que puede herir sensibilidades, pero es una respuesta al aumento continuado durante 4 años de los fallecidos en carretera.
Queremos sacudir a la sociedad, aunque sea muy duro decirlo. Ponerla frente a una realidad terrible. Familias rotas, proyectos vitales destrozados, etcétera.
Según el director general de tráfico, Pera Navarro, la realidad es más dura que la propia campaña. Contestar una simple llamada de teléfono, recuerda, puede ser letal.
Desde el año 2016, las distracciones vinculadas al uso del teléfono móvil, que se llama WhatsApp, es la primera causa de los accidentes mortales.
Según Navarro, este año los datos no van a ser mucho mejores, lo que obligará a cambios legislativos en los próximos meses.
7:12, Gobierno y sindicatos han firmado el acuerdo por el que se eleva 8 semanas el permiso de paternidad en 2019 para los funcionarios. El actual tiene una duración de 5, Ángeles Martín.
El acuerdo contempla un aumento progresivo hasta llegar a las 16 semanas en 2021, como ayer, tras la firma, explicaba la ministra de Política Territorial y Función Pública, Marichet Batet.
Se trata de un acuerdo histórico. La ampliación del permiso a 16 semanas en 3 años, por tanto, 8 semanas para 2019, 12 semanas para 2020 y 16 semanas finalmente para 2021.
Han firmado también un sistema de bolsa de horas equivalentes a un 5% de la jornada anual de cada empleado público para el cuidado de hijos mayores y dependientes. Un acuerdo para la conciliación de la vida laboral y familiar con el que los sindicatos se muestran satisfechos. María Ángeles Mur, de CESIP, Pilar Seoane, de Comisiones Obreras.
Felicitarnos porque siempre en nuestro ADN, desde los inicios, hemos defendido este tipo de permisos.
Es realmente lo que puede abrir una primera grieta en la división sexual del trabajo y puede cambiar el pacto social de futuro.
La ministra ha recordado que el Gobierno tiene el compromiso de aplicar esta medida a todos los trabajadores del ámbito público y privado. Para ello se incorporarán las modificaciones legales oportunas en los próximos presupuestos.
Crónica económica de la jornada con Pablo López.
La banca sigue negando que tenga que pagar de forma retroactiva el impuesto de actos jurídicos documentados a la espera de la decisión del Supremo el próximo 5 de noviembre. Tanto la Asociación Española de la Banca como Bankia rechazan esa posibilidad. Consideran que han cumplido la ley. Y otra cosa es lo que ocurra a partir de ese momento y lo que implique para el particular. José María Roldán, presidente de AEB.
Nuestra industria no es distinta de las demás. Si hay un aumento de costes, tiene que haber una reconsideración de cuál es tu política comercial.
El ladrillo recupera inversión gracias a la Socimi. Este tipo de empresas llevan funcionando varios años. Se dedican a la compra y explotación de suelo, viviendas, locales comerciales. Han invertido más de 13.300 millones de euros en lo que va de año y se calcula que cerrarán 2018 en el entorno de los 16.000. En 2012, la inversión en ladrillos apenas superaba los 2.000 millones de euros. Y Nadia Calviño, ministra de Economía, rechaza la posibilidad de hacer una contrarreforma laboral. Lo ha hecho en la City londinense ante inversores internacionales, defendiendo que solo se harán ajustes en la reforma del PP y que se mantendrá la flexibilidad ganada por el mercado laboral español.
Completamos la actualidad de este día en España con Ángela Beato.
Esquerra Republicana de Cataluña ha acelerado la proclamación oficial de Oriol Junqueras como candidato a las elecciones europeas de mayo. El presidente del partido ha conseguido la cifra récord de 2.105 avales y no ha tenido competencia. El Parlamento catalán ha pedido la comparecencia del presidente de ACS, Florentino Pérez, en la comisión que investigará si existieron irregularidades en la concesión, ejecución y desmantelamiento del almacén de gas Castor. La comisión también citará a los exministros José Manuel Soria, Josep Piqué, Rodrigo Rato, Álvaro Nadal, Miguel Sebastián, Elena Espinosa y Magdalena Álvarez. Y por último, un apunte en clave de tribunales: en el juicio por el cuádruple crimen de Piot, las psicólogas forenses que realizaron el examen psicológico de Patrick Nogueira, tras ser detenido por matar a sus tíos y primos, han asegurado que el acusado presenta rasgos psicopáticos, descartan que hubiera daño cerebral y confirman que actuó con premeditación y no de manera impulsiva.
Nos queda la última hora, la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Angela Merkel se va. La canciller alemana anuncia su retirada de la política tras 13 años de liderazgo. Lo va a hacer de manera paulatina cuando no opte a la reelección como jefa de su partido y no presente nueva candidatura como canciller. Merkel quiere dejar sus cargos con dignidad. Tras los malos resultados obtenidos en las últimas regionales, califica de inaceptable la imagen que da su alianza de gobierno. En Bruselas, la idea de establecer un horario único no cuaja. Los países no aceptan la propuesta de la Comisión y prefieren posponer la decisión hasta 2021. Necesitan, dicen, más estudios y más encuestas, y escuchan así la voz de algunos sectores como el del tráfico aéreo y el de los sistemas informáticos, que aseguran necesitan más tiempo para preparar la adaptación. Y en Estados Unidos se ha interceptado un nuevo paquete sospechoso, ya van 14 esta vez, dirigido a la sede central de la cadena de televisión CNN.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Casi las 7 y 17 minutos. Está comenzando una jornada en Madrid con lluvia generalizada, nieve en la sierra, temperaturas en descenso. Menudo panorama, Carlos Ibáñez, para este martes.
Bueno, pues sí, así nos hemos despertado esta mañana. El servicio de emergencia 112 de la Comunidad de Madrid ha activado el nivel 0, el de preemergencia del plan de inclemencias invernales. Va a estar vigente hasta las 6 de esta tarde, así que mucha precaución. Ángel García.
La nevada prevista puede acumular unos 5 centímetros en zonas superiores a los 1.300 metros de altura y unos 10-15 centímetros a los 1.500 metros. Además, habrá que tener mucha atención a las posibles placas de hielo en la calzada. Javier Ayuso es portavoz de Emergencias 112.
Nos encontramos con placas de hielo. Hay que llevar, a ser posible, una marcha más larga de la que podamos llevar por la velocidad, y no hacer giros bruscos ni frenar de manera fuerte. También, si vamos a transitar por esta zona de la sierra, por zonas altas, es conveniente llevar siempre las cadenas.
Desde el 112 se recuerda la importancia de llevar el depósito de combustible lleno, tener cargada la batería del móvil y estar muy atentos con el viento a la hora de adelantar a vehículos pesados.
Hoy, además, en la crónica política, tenemos una obra coral que se llama, Carlos, Presupuesto General de la Comunidad de Madrid.
Sí, y hay un nuevo acto. El Consejo de Gobierno aprueba hoy el proyecto de ley de los presupuestos regionales para el año que viene. Cuentas consensuadas con Ciudadanos, un aspecto en el que han hecho especial énfasis tanto el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, como el portavoz de Ciudadanos, que es Ignacio Aguado. La crónica es de Begoña Alarcón.
El acuerdo de presupuestos dibuja una posible alianza postelectoral en Madrid entre Partido Popular y Ciudadanos. Dice Ángel Garrido que ambos partidos están condenados a entenderse, incluso gobernando en coalición.
Porque si yo soy presidente, contaré con Ignacio Aguado como consejero. Eso ya te lo puedo garantizar, Ignacio. Yo creo que Partido Popular y Ciudadanos estamos condenados a entendernos. A mí particularmente siempre me ha gustado la fórmula de gobierno en coalición, y nosotros la ofrecimos en su día en la primera negociación.
El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, saca pecho, paso a paso, pero está seguro de que les tocará gestionar estos presupuestos que han negociado con el Partido Popular.
Van a ser los primeros presupuestos que gestionaremos desde el gobierno. A partir de mayo, el año que viene, serán los primeros presupuestos gestionados por Ciudadanos en una comunidad autónoma. Lo del siguiente mandato ya no es de partido a partido, ya es de otra liga, y esa ya se jugará en otro momento y ya veremos cómo.
Y todo ello a pesar de que ambos lo reconocen, todavía no son los candidatos de sus respectivos partidos.
Bueno, y en cualquier caso, la oposición recibe el acuerdo presupuestario con una intensa carga crítica. José Frutos.
Los socialistas entienden que el acuerdo presupuestario ha sido posible porque Ciudadanos ha suavizado sus condiciones. Ángel Gabilondo cree que el pacto Ciudadanos-PP no es ninguna novedad al repetirse por cuarta vez. Lo novedoso y necesario, dice, hubiera sido un consenso de todas las fuerzas políticas.
Pero no han contado con todos los grupos y con todas las fuerzas para hacerlo, ¿no? Ahora se está pidiendo la operación esta del Madrid Centro, que hasta que no haya consenso de todo no se ponga en marcha. Bueno, si yo dijera frases de ese tipo sobre los presupuestos.
El PSOE espera conocer a fondo el documento económico para emitir una opinión completa. También Clara Serra, portavoz de Podemos, porque por ahora no le cuadran las cuentas.
De primeras nos parecen menos creíbles que el máster de Cifuentes. Bajar impuestos de manera regresiva y anunciar subidas del gasto social nos suena al cuento de la lechera y a populismo electoral.
La oposición podrá intentar introducir enmiendas parciales a estos presupuestos en la tramitación parlamentaria.
Y en el Ayuntamiento de Madrid, como no, Carlos, un día más, Madrid Central.
Sí, el protagonismo para este asunto que ha sido aprobado por la Junta de Gobierno. Sobre este proyecto que quiere cerrar el centro de Madrid al tráfico, se cierne ahora la advertencia de la Comunidad de Madrid de que está dispuesta a llegar hasta los tribunales y también el recurso contra la ordenanza de movilidad que ya ha presentado el Grupo Municipal del Partido Popular, Marc García.
Con la amenaza de los tribunales sobre Madrid Central después de que la comunidad pida al Ayuntamiento que declare nulo su protocolo anticontaminación, la delegada Inés Sabanés no descarta pedir amparo a Europa, un aviso con respuesta ya en el presidente Ángel Garrido. Ni en Cibeles ni en Sol se cruzan de brazos. Escuchamos las palabras de ambos, Sabanés-Garrido.
Si esta escalada de acoso, de denuncia, esta escalada de llevar a los tribunales la obligación y la competencia municipal continúa, desde luego el gobierno municipal también hará requerimientos a la Unión Europea.
Me parece muy bien que vaya Europa, que vaya Asia, América y Oceanía, si lo cree conveniente. Yo voy a acudir a los tribunales españoles, que creo que es donde toca ir si uno cree que están haciendo cosas que están tan mal hechas como esta.
El Partido Popular Municipal anuncia recurso contra la ordenanza de movilidad que regula precisamente Madrid Central. Enfrente defiende el gobierno de Carmena una medida que consideran histórica para esta ciudad.
Bueno, y por si faltaba algo, la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a recurrir el protocolo anticontaminación del Ayuntamiento porque no ha respetado la obligación de presentar el informe a la sección de calidad del aire de la Consejería de Medio Ambiente, donde debería haber sido estudiado. Pedro Royán, vicepresidente y portavoz del Gobierno Regional.
El Ayuntamiento de Madrid no ha remitido como le correspondía, como era su obligación, a la Comunidad de Madrid para que lo analice y para que lo revise, porque hay que tener en cuenta que la calidad del aire va mucho más allá de lo que son los límites de un municipio con respecto de otro. Hay que realizar una serie de actuaciones integrales, respetuosas las unas con las otras, como digo, las de un ayuntamiento con las de otro ayuntamiento, y por esa razón consideramos que la aprobación será una aprobación anómala y por lo tanto pues no descartamos recurrir también esta aprobación unilateral porque no se ha respetado la trazabilidad a la hora de aprobar la misma.
Bueno, y vamos a seguirlo, el jurado en el ayuntamiento. Hoy tenemos nueva sesión, y sesión importante además hoy, de la Comisión de Investigación de Bicimad.
Una comisión que investiga la asunción de Bicimad por parte de la empresa municipal de transportes. Se busca aclarar si se produjeron irregularidades en la cesión del servicio a la AMT por parte de la anterior concesionaria, Bonopark, a cambio de 10 millones y medio de euros. Hoy declaran la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la AMT, Álvaro Fernández de Heredia, que tendrán que rendir cuentas sobre esta operación por la que el Partido Popular se ha querellado contra ambos.
Y en el distrito de Tetuán, vecinos se manifestaban para protestar contra la proliferación de locales de juego y casas de apuesta en ese distrito. Ocupan locales que antes eran de comercio tradicional y atraen a jóvenes y a personas mayores con el reclamo de ganancias fáciles y rápidas.
Que en los barrios obreros primero se llenó todo de inmobiliarias y nos hipotecamos, luego se llenó todo de tiendas de compro oro y vendimos hasta las joyas de la abuela, y cuando ya no nos queda nada en los barrios trabajadores, pues nos ponen casinos, nos ponen sitios de apuestas para que nos acabemos de endeudar y de arruinarnos. Yo creo que es gente muy joven, engañada, y gente con muy pocos recursos, gente víctimas de la crisis, que buscan esto como última solución, aunque les saque de un agujero muy hondo.
pues eso, hace dos años cuando empezaba todo esto llegaba a entrar siendo menor, porque al fin y al cabo es algo donde los jóvenes tienen muy cerca y lo ven como otra forma más de ocio, pero lo que pasa que es como cantaron los compañeros de la heroína, ¿no? Pues es como en los 80 la heroína ahora está siendo las casas de apuestas, están arruinando a muchas familias.
Y ahora tenemos una buena noticia, hablamos de un espaldarazo a la investigación del cáncer infantil aquí en Madrid con la inauguración de la primera unidad de terapias avanzadas en el Hospital La Paz, y para su puesta en funcionamiento ha sido fundamental el respaldo económico de la Fundación Cris contra el Cáncer. Lo pionero del proyecto es que integra la figura del investigador y su ensayo clínico a pie de cama. Antonio Pérez es director de la unidad.
Estamos en el momento ahora de que empezamos a averiguar por qué el cáncer en los niños, cuáles son las bases genéticas, epidemiológicas, y empezamos a identificar que hay, a través de la investigación que hacemos en hospitales, que hay algunos genes, hay algunas alteraciones, que conociéndolas de antemano podemos identificar en fases muy tempranas a niños que actualmente están sanos pero que van a hacer cáncer durante su edad pediátrica.
No hay que olvidar que Madrid registró el año pasado 257 nuevos casos de cáncer en menores de 18 años. Y ahora nos vamos hasta Fuenlabrada, que ha sido designada Ciudad Europea del Deporte 2019, un reconocimiento que la incluye en el club de las 20 ciudades referentes del deporte en Europa. Su alcalde, que es Javier Ayala, ha asegurado que el camino recorrido ha merecido la pena y que ya es toda una realidad.
En 2019 nos convertimos en referencia deportiva a nivel de la Unión Europea, pertenecemos al club de las 20 ciudades europeas del deporte. Esto para mí es un orgullo y un honor.
7 y 26 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
Acuerdo de presupuestos, Madrid Central y Solari, entrenador interino del Real Madrid, son los temas principales. ABC titula, lluvia de recursos contra Carmena por el plan para restringir el coche en centro. El consistorio aprueba Madrid Central mientras que el PP lleva al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la ordenanza de movilidad y Garrido pide que se anule el protocolo antipolución. PP y Ciudadanos rematan la legislatura pactando su cuarto presupuesto por 20.072 millones. El País titula, Garrido y Aguado esbozan un pacto para evitar un gobierno de Podemos. Entrevista a Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento. Comillas, no temo a las multas. Madrid Central será intuitivo y fácil de usar. El Mundo titula, un presupuesto de 20.072 millones. PP y Ciudadanos pactan la distribución del contenido de la hucha más llena de la historia de la región. En 2019 se darán ayudas a los comerciantes de Gran Vía. La Razón, el PP y Ciudadanos ensayan un futuro gobierno. Garrido ofrece una consejería a Ciudadanos en un hipotético gobierno de coalición postelectoral tras sellar unos presupuestos con el mayor gasto social de la historia. Y en Madrid Diario, 1 millón de árboles, 700 profesores más y ayudas al alquiler en los presupuestos más altos de la historia.
Completamos este vistazo a la Crónica de Madrid a esta hora de la mañana en Buenos Días Madrid con la agenda cultural de María José Francisco.
Se presenta hoy en la Academia de Cine la serie documental Atlánticas, dirigida por Guillermo García López y Pedro González Kun, premiados con el Goya al mejor documental en 2017. Está protagonizada por Leticia Dolera, Clara Lago e Irene Escolar. Tres mujeres viajan a tres lugares diferentes en el Atlántico, cada una con un viaje diferente, motivada por un interés diferente, una historia, una foto, un proyecto que ha llegado a sus manos. Fundación Monte Madrid convoca el segundo concurso de microrrelatos Monte de Piedad Carmen Alborch. Mi mundo intercultural es el lema de esta edición. Las personas interesadas pueden inscribirse ya en la web microrrelatos.fundacionmontemadrid.es. En diciembre se hacen públicos los nombres de los ganadores. El barco de vapor cumple 40 años. La primera colección que se publicó en España de literatura infantil de SM, segmentada por edades y temáticas, celebra, ya le contamos, 40 años de historia con más de 400 títulos vivos. Por ello, ha publicado en este aniversario 40 cuentos a todo vapor. Es un libro de relatos que reúne a algunos de los autores más representativos de la colección, como Laura Gallego, Jordi Sierra y Fabra, Begoña Oro o Llano Campos, entre otros. Dark Smile, propuesta de teatro inmersivo dirigida por Rubén Cano y que se desarrollará en espacio abierto Quinta de los Molinos mañana 31 y el 2 de noviembre a las 7 y media de la tarde. La trama, en la que actores y público participan casi a partes iguales, se desarrolla en diferentes espacios de este lugar emblemático de Madrid. Y una cita musical para esta noche a las 9, concierto de Conner Youngblood en Costello Club.
I can see from my-
101.3 y 106 FM.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Son las 7 y media de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora lo primero, el tráfico. Empieza la hora punta, o estamos en ello. De la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues sí, inmersos ya en la hora punta de este martes, todos los accesos habituales están muy saturados en las entradas a Madrid, también los tramos habituales de la M40 y la M50, y destacamos que hay un accidente en la M40 en la incorporación a la carretera de La Coruña, a la A6, que está cortando uno de los carriles y está congestionando esa zona en el norte de Madrid. Además, hoy les vamos a pedir especial cuidado por la lluvia y el aviso de nieves que hay en la zona norte de Madrid. Ya saben, aumenten al volante la distancia de seguridad.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, es muy importante la distancia de seguridad, sobre todo ya hasta ahora que se circula en caravana, de manera que con calzadas mojadas. Tenemos la primera colisión de la mañana en el lado oeste de la M30, en el Puente de los Franceses, precisamente en el sentido A6, sentido norte, que es el más activo. De manera que atención, los conductores del sur, los que entran por el túnel, por ese lado del Vicente Calderón. Por lo demás, la hora punta como buen día de lluvia, se retrasa en algunos accesos. Las incorporaciones a las grandes vías de circunvalación, a la M40, a la M30, hacen lo suyo, hacen de parapeto y tenemos los accesos desahogados, salvo la entrada de la carretera de Barcelona por la Avenida América y los accesos del sur, que aunque tengan menos intensidad, ya van estando en hora punta, sobre todo los accesos a la glorieta de Carlos V.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. En este día en el que se está hablando también del nuevo capítulo de las grabaciones del excomisario Villarejo, incluso esta mañana el portal Moncloa.com está contando una reunión de la propia Dolores de Cospedal, secretaria general del PP entonces, en 2009, con el excomisario Villarejo. Ahora el que aparece en las grabaciones es el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, recabando información del excomisario sobre casos relacionados con el PP. La actual dirección del PP no da importancia a este asunto y dice que es para tapar lo de la ministra Dolores Delgado, la ministra de Justicia y sus relaciones con Villarejo y con el juez Garzón. Marta González es la vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular.
El PP ha colaborado siempre con la justicia, a diferencia de otros, y realmente no estamos ni mínimamente preocupados por las grabaciones del señor Villarejo ni las supuestas revelaciones. Como decía, los juzgados están abiertos para que cualquiera que considere que se ha vulnerado la ley, pues presente la correspondiente denuncia.
En el PSOE esperan que el PP actúe igual que cuando los audios de Villarejo apuntaban hacia la ministra Delgado. Esther Peña es del Partido Socialista.
El Partido Popular, ante esta trama, esperamos que mantenga la misma posición, la misma línea de actuación y se aplique el señor Casado con la misma intensidad para reprobar y exigir la comparecencia pública de las personas que aparecen en esas conversaciones, tal y como lo ha hecho hasta ahora, ¿no?
Hay que recordar que cuando compareció la ministra de Justicia en el Congreso, el PP no preguntó por las grabaciones. En Ciudadanos creen que esa grabación merece una explicación. Rivera es el líder de Ciudadanos.
Posibles tratos de favor, obstáculos a una investigación judicial de casos de corrupción del PP, creo que merece por lo menos una aclaración por parte de la dirección del Partido Popular.
Y en Podemos olvidan el episodio de la ministra Delgado y dicen que el excomisario era para el PP uno de los suyos, Pablo Echenique.
Si alguien representa el señor Villarejo es al Partido Popular, como se puede ver en esas grabaciones, y hablamos de esa misma maquinaria de fango y de producción de mentiras y de ilegalidades para ganar las elecciones de manera irregular.
Pablo Casado cumple 100 días al frente del Partido Popular. Tras 100 días dice que tiene más ganas de gobierno.
Llevamos hoy 100 días como nueva ejecutiva nacional. Estamos planteando la necesidad de volver a las instituciones cuanto antes debido al deterioro económico, social, legal e institucional que sufre España desde que gobierna el Partido Socialista y siempre teniendo muy claro que España tiene que tener una dimensión internacional.
Una frase económica en la jornada es del empresario, el dueño de Mercadona, el valenciano Juan Roig.
Estamos igual que el año pasado, lo que pasa es que las perspectivas que nos hemos dejado llevar por el lío que tenemos político autonómico te hacen estar más acojonado, pero no es verdad, la economía va igual que el año pasado.
Es una frase llena de términos económicos. La Dirección General de Tráfico ha decidido recuperar los anuncios duros para concienciar a los conductores y rebajar las cifras de muertos en las carreteras. La razón la explica el ministro Grande Marlaska.
Queremos sacudir a la sociedad, aunque sea muy duro decirlo. Ponerla frente a una realidad terrible.
Y es que el teléfono móvil se ha convertido en un arma muy peligrosa, como dice el director general de tráfico, Pera Navarro.
Desde el año 2016, las distracciones vinculadas al uso del teléfono móvil, que se llama WhatsApp, es la primera causa de los accidentes mortales.
Además, en este martes hay otras noticias que nos cuenta ahora mismo Ángela Beato.
Vamos a tener al presidente del Gobierno poniendo el broche de oro al Congreso de Empresa Familiar en Valencia, en el que, por cierto, también va a intervenir Pablo Casado, pero a primera hora, es decir, van a estar por separado. En el Congreso, el Pleno debate hoy una proposición socialista para reformar el reglamento y evitar que la mayoría del PP y Ciudadanos en la mesa siga bloqueando la tramitación de iniciativas del Gobierno a base de enmiendas. También en el Congreso, los populares llevan una iniciativa sobre Venezuela con un texto que pide condenar la dictadura. Además, el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, comparece en la carrera de San Jerónimo para dar explicaciones sobre esas grabaciones de Villarejo en las que se le atribuye el encargo de espiar a José María Aznar cuando era presidente de Castilla y León. En el Senado, Ana Pastor y Josep Borrell clausuran la cumbre parlamentaria mundial contra el hambre y la malnutrición. Hay desayuno informativo protagonizado por el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, estará presentado por el líder nacional de la formación, Albert Rivera. En Barcelona se presenta el Consejo de la República, intervendrán Quim Torra, Pere Aragonés y a distancia desde Bélgica, Carles Puigdemont y Toni Comín. Por cierto, que hoy también firman un acuerdo el Gobierno Central y el de Cataluña para retirar los recursos de inconstitucionalidad presentados contra las leyes catalanas de emergencia en vivienda y de pobreza energética. Los líderes de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez y Antonio Maillo, tienen cita en Madrid con Pablo Iglesias y Alberto Garzón en plena precampaña andaluza. Este martes conoceremos también el IPC de octubre. Al rey lo encontramos en Galicia, donde entregará el premio Fernández Latorre al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y ya que está allí también visitará las obras de la Catedral de Santiago. El ministro de Cultura abordará el problema de la reventa de entradas con los consejeros de las distintas comunidades en la Conferencia Sectorial de Cultura. En la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de ley de presupuestos. El Estudio General de Medios, conocido popularmente como EGM, recuerden, ustedes escuchan a Colmenarejo en Onda Madrid, celebra 50 años con una fiesta en el Estadio Wanda Metropolitano. Y hoy se hablará, otra vez, seguro, del frío. Estamos en nivel cero de preemergencia del plan de inclemencias invernales. Hay previsión de nevadas en la sierra entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Confirma el pronóstico del tiempo Ainhoa González.
Durante este martes, aviso activado en la sierra por precipitaciones de nieve que pueden acumular en el entorno de los 1.500 metros hasta 15 centímetros de capa. En el resto, lo que vamos a tener es un martes muy lluvioso, con cielos cubiertos, con precipitaciones que además, de forma puntual, pueden ser intensas, sobre todo hacia el oeste de la comunidad. Va a ser un martes de paraguas. Y en cuanto a las temperaturas, hoy incluso podemos perder algún grado respecto a los registros de ayer y estar por debajo de los 10 de máxima en casi toda la comunidad. Pero lo dicho, la situación situación más inclemente va a ser la de la zona de la sierra, con ese aviso activado hasta la tarde. Y a partir de mañana, bueno, hoy ya irá subiendo la cota de nieve, mañana se mantendrá en el entorno de los 1.500 metros y empezaremos a recobrar un poco más de estabilidad y, sobre todo, algo más de temperatura.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también Pedro García Cuartango. Tú dirás, maestro.
El periodismo se empieza a parecer mucho a la arqueología. Lo estamos viendo con la publicación de las grabaciones de Villarejo, que tienen que ser descifradas por los expertos como una estela egipcia o una inscripción en un templo griego. Ayer pudimos escuchar las conversaciones entre Villarejo y López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal, grabadas hace 9 años. Los dos interlocutores hablan en clave y se refieren a la propia Cospedal y a Bárcenas sin citarlos. Parecen dos mafiosos que tienen miedo a que sus palabras puedan ser escuchadas. El contenido de las conversaciones es ciertamente muy interesante, porque los dos hablan de cómo engañar a los jueces y fiscales para que queden impunes determinados comportamientos en el escándalo de Gürtel. Todo resulta chapucero y repulsivo. Me pregunto si tiene sentido que los medios se hagan eco de esta basura, manejada por chantajistas que quieren pescar en río revuelto. La política se ha convertido en un lodazal, y en este caso creo que se impone una reflexión sobre si debemos hacernos eco en los medios de este tipo de grabaciones ilegales. La pregunta queda en el aire, querido Colmenarejo.
El comentario en Buenos Días Madrid del maestro Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El primer debate a nivel político sobre el cambio horario continúa hoy en Graz, en Austria, donde se reúnen desde ayer los ministros de Transportes de la Unión Europea en un consejo informal. No se han producido grandes avances, pero sí se ha visto por primera vez el apoyo que suscita la propuesta de Austria de retrasar hasta el 2021 el fin del cambio horario. Para muchos, una opción mucho más realista que la de la Comisión Europea, que el pasado mes de septiembre proponía aplicarlo ya desde el año que viene. También el Consejo ha reflejado la división de opiniones entre los Estados. Holanda, por ejemplo, cree que la discusión debería abordar las tres opciones: mantener el horario de verano, el de invierno y también la situación actual en la que se cambia anualmente. Francia o España creen que es demasiado pronto para posicionarse. Sectores como los transportes, especialmente las aerolíneas, necesitan entre año y año y medio para preparar sus horarios y adaptarse a la nueva normativa. Y hablando de aerolíneas, prosigue un día más aquí en Bruselas la huelga de la empresa que transporta los equipajes Avia Partner, que desde el pasado jueves ha dejado en tierra a miles de viajeros en el aeropuerto. Empresas como Iberia o Ryanair han anulado decenas de vuelos y el conflicto entre la empresa y los trabajadores continúa un día más.
Y de Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Muy buenos días. Estados Unidos enviará más de 5.000 militares a la frontera antes de que acabe la semana. Se sumarán a los 2.000 efectivos de la Guardia Nacional ya desplegados en la zona para reforzar ese punto ante la inminente llegada de dos caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica. Según los departamentos de Defensa y también de Aduanas y Control Fronterizo, ahora Estados Unidos tiene ya la capacidad de proteger toda la frontera en su integridad. Llegan estas declaraciones en un momento en que el presidente Donald Trump aumenta la retórica antimigratoria y señaló en televisión que no admitirán la entrada de nadie que lo intente hacer de manera ilegal. En cuanto a los solicitantes de asilo, el portavoz de Aduanas y Control Fronterizo, Carlos Díaz, señaló que efectivamente Estados Unidos admitirá todas estas solicitudes. Ahora bien, deberán hacerse de manera legal y deberán tener paciencia, dijo, porque llevarán más de su tiempo habitual debido al colapso de los sistemas migratorios en la frontera. Donald Trump señaló que todos estos migrantes deberán esperar en campamentos. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos ya leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Albert Rivera abre muchas portadas por el cambio de actitud de Ciudadanos ante los presupuestos de Sánchez.
El titular de la portada monográfica de ABC es muy elocuente. Rivera deja tirado al PP, con dos sumarios. Ciudadanos renuncia a seguir paralizando la tramitación de los presupuestos pactados por PSOE y Podemos y les permite sortear el veto del Senado. Defiende que cambia de estrategia para garantizar el normal juego parlamentario y el PP le acusa de dejarle solo frente a Sánchez y sus aliados. El País titula: Ciudadanos rompe la estrategia del PP que bloquea el presupuesto. Rivera acepta iniciar la reforma de la ley de estabilidad. El Mundo, en su columna de la derecha, titula: Ciudadanos permite tramitar la ley de PSOE y Podemos que elimina el veto al presupuesto. La Razón, a modo de faldón en la portada, titula: Rivera deja solo a Casado y permite a Sánchez tramitar los presupuestos. Las cuentas de 2019 podrán superar el veto del Senado.
¿Qué temas de apertura llevan El Mundo y La Razón?
El Mundo abre con este titular: La Generalitat insta a delatar a los colegios que enseñen en español. El consejero de Enseñanza pide a padres y alumnos que denuncien con mucha más fuerza a los centros que no apliquen la inmersión. Entrevista con Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona, comillas, Colau y el procés han degradado Barcelona. La Razón abre con las conversaciones sobre la exhumación de Franco. Gobierno, comillas, tenemos un problema. La Iglesia, comillas, tenéis un problema.
Otros asuntos que podemos destacar en las portadas.
En El Mundo, Merkel pasa página y se agrieta el muro antipopulista de la Unión Europea. El gobierno de Zapatero impuso el saqueo de 31 millones para UGT Asturias. Anticorrupción mantiene las acusaciones contra Chávez y Griñán por los ERES. El Vaticano se abre a que los restos de Franco no vayan a la Almudena. En El País, Merkel renuncia a la reelección y queda en una situación de extrema debilidad. El fin del juicio de los ERES irrumpe en la precampaña andaluza. En la 2 de ABC, la Fiscalía mantiene la acusación a Chávez y Griñán al final del juicio. La empresa familiar avisa de que la economía ha entrado en desaceleración. En La Razón, Merkel, la guardiana de la Unión Europea, se despedirá en 2021. La Fiscalía confirma los cargos contra Chávez y Griñán. Y el entrenador del Real Madrid en candelero, Juan Pablo, Marca sigue muy crítico con la decisión del Real Madrid y el comunicado de cese de Lopetegui, que califica de bochornoso.
Temas que llevan hoy los periódicos digitales.
Moncloa.com da pie a todos los digitales con este tema. Cospedal se reunió en secreto con Villarejo en su despacho de Génova. El PP evita arropar a Cospedal después de minimizar las citas de su marido con Villarejo. El Confidencial.com, citando a Moncloa: Cospedal se vio con Villarejo en su despacho de Génova. En esta planta no hay nadie. Nuevos audios revelan la reunión con la entonces secretaria general del PP. El Independiente: Cospedal citó a Villarejo en secreto en Génova en plena guerra con Bárcenas. El Español: Cospedal recibía en secreto a Villarejo en Génova. Comillas, subimos al despacho de María Dolores y pum. El Diario.es: las grabaciones de Villarejo provocan una tormenta a Casado por sus deudas con Cospedal tras las primarias. Otro tema en OK Diario: tras ser cazada por el Congreso, la tramposa Carcedo, por la ministra de Sanidad, puso su piso de Madrid a nombre del hijo para seguir cobrando dietas de viaje.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Chávez y Griñán aún más señalados y dice: haya condenas o no, los ERE fueron un desmán abusivo cometido con el reparto caprichoso y espurio de dinero público, amigos y familiares. El otro editorial se titula Bolsonaro, de las palabras a los hechos. En El Mundo, titular del editorial, un símbolo de los valores europeos, y dice: la retirada de Merkel amenaza con paralizar el desarrollo de la Unión Europea. El otro editorial se titula Brasil por la pendiente de la incertidumbre. En La Razón, el editorial se titula Merkel y el futuro de Europa, y dice: la canciller alemana pone fecha para su adiós a la política tras indiscutibles éxitos económicos o políticos, como el control del déficit, la crisis migratoria o la independencia de la Unión Europea. En El País, el titular del editorial: ante Bolsonaro, la oposición es esencial para frenar los excesos del nuevo presidente de Brasil.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, tribuna abierta de Mario Armero, vicepresidente de ANFAC, titulada Diésel, ¿ciencia o literatura? Y escribe: al prohibir la venta de automóviles diésel, se protege el mantenimiento de los coches viejos más contaminantes. En ABC también, en su tiempo recobrado, titulado hoy Los espíritus de Víctor Hugo, Pedro García Cuartango escribe: creo que la mente humana tiene un poder que trasciende de la capacidad de raciocinio. En El País, Francisco García Basterra titula su artículo La capacidad de asombro es limitada y dice: porque Trump puede hacer todo esto y mantener un alto nivel de fidelidad entre sus votantes que medirán las elecciones legislativas del 6 de noviembre. El artículo de Antonio Caño se titula Lo que nos separa y escribe: de la lucha de todos contra todos solo se benefician los demagogos, mientras que nadie parece interesado en conducir sus aspiraciones a través de las instituciones democráticas que pierden utilidad y sentido. En La Razón, José Antonio Vera titula su artículo Monstruo o mito y dice: Bolsonaro ha sido retratado como un radical contrario a las libertades y derechos más elementales de una democracia, pero su figura y mensaje admiten muchos matices. Y en El Mundo, la tribuna es de Joseba Arregui, ex consejero del gobierno vasco. Se titula Defensa de la monarquía constitucional y explica por qué la corona es una institución plenamente democrática y subraya el hecho de que sus mayores adversarios sean quienes creen estar en posesión de la verdad definitiva.
Vistazo a las imágenes en las portadas, Javier.
Diferentes en cada periódico. Destaca en El Mundo la foto con primerísimo plano de Angela Merkel con los ojos cerrados, los labios apretados, durante su anuncio de abandono de la política en 2021. En ABC, la foto de la portada es para Albert Rivera en la sede de su partido, caminando con gesto trascendente. En El País, la foto es del nuevo presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, con varios seguidores rezando, cogidos de la mano, celebrando su victoria electoral. En La Razón, la foto de portada es para el rey Felipe VI saludando con un apretón de manos a Juan Roig, presidente de Mercadona, durante el congreso de la empresa familiar.
No te olvides de los salmones.
Expansión, golpe fiscal a los unit linked, tributarán en patrimonio. En 5 días, BBVA logra un beneficio de 4.323 millones en 9 meses, un 25% más por el tirón de México. El Economista, el futuro de la pensión pública pierde fuelle en favor de los planes privados. CapitalMadrid.com, Florentino Pérez, éxito en ACS y el Ora fracaso en la operación Nuevo Bernabéu. Y Diario.es, Diarioabierto.es, gobierno y sindicatos firman elevar a 8 semanas el permiso de paternidad en 2019.
Y de Madrid a Barcelona, como cada mañana, puente aéreo radiofónico, Onda Madrid-Barcelona. Porque esto va por las ondas. ¿Verdad que sí, Rafa Ribot? Buenos días, Barcelona.
Muy buenos días, efectivamente.
Por eso digo lo de aéreo. Más encuestas.
Pues sí, hoy es el periódico el que publica un sondeo según el cual solo el 42% de las catalanas pide un referéndum sobre la independencia. Número eso sí que sube hasta el 70% a la hora de reclamar una consulta que no necesariamente tendría que significar una ruptura con España. De hecho, la mayoría de los encuestados prefiere una mejora del autogobierno que no la secesión.
Una mediación que nunca llegará.
La de Europa. Se lo preguntaron ayer en el Fórum Barcelona Tribunal, portavoz del Parlamento Europeo, Jaime Duch, que afirmó que si ninguna institución o dirigente europeo ha mediado hasta ahora el conflicto catalán, eso significa que tampoco sucederá en ningún caso a partir de ahora.
Otro descarte.
El de la lista única independentista a las europeas. A ver, fue un intento desesperado, parecía, de la consellera Artadi, que ayer afirmó que todos estaban dispuestos a unirse detrás de una lista encabezada con Oriol Junqueras. Pues bien, Esquerra lo descartó inmediatamente y el PDeCAT lo consideró precipitado, o sea que desautorizaron que hablara la consellera en su nombre.
¿Ya hay Consejo de la República?
Pues se presenta esta misma mañana en el Palacio de la Generalitat y por parte de Quim Torra. Un organismo, Juan Pablo, que según sus promotores se financia con aportaciones privadas y pretende internacionalizar las reivindicaciones independentistas.
Un par de apuntes más. Uno de los narcopisos.
Pues sí, efectivamente, operación policial en el centro de Barcelona. Se han cerrado 27 de estos supermercados de la droga y se han detenido 55 personas que no pasarán a disposición judicial hasta mañana.
¿Y un rescate?
El que explicábamos mañana terminó bien. Se rescataron con hipotermia, inicios de congelación, los excursionistas extraviados por parte de los equipos de emergencia. Que ahora bien, se plantean si hay que hacerles pagar el coste de este rescate por imprudencia, puesto que ellos continuaron la excursión a pesar de que les advirtieron de que era una absoluta temeridad.
Onda Madrid en Barcelona, puente radiofónico Rafa Ribot. Hasta mañana, buenos días.
Adiós, buenos días.
Y la imagen de este día en Madrid, con las manos en los bolsillos, la cuenta Javi Gómez.
La que está cayendo hoy, Colmenarejo, frío, lluvia, atascos, viento, esto sí que es Halloween y no lo de las simpáticas calabazas. En El Mundo, fíjate, también caen chuzos de punta, aunque más que en forma de tromba, en forma de populismo. Y quizás, críticos como somos los madrileños, siempre con la que cae, del cielo de los parlamentos, podríamos dar gracias porque nuestra política todavía no ha caído a extremos de esos que elijan. Sé lo que me van a decir algunos, siempre con la esdrújula cargada y el epíteto a punto de ebullición. Pero es lo que pienso, que nuestro país, con todos sus vaivenes, parece más protegido que otros frente a soluciones mágicas y bálsamos de fierabrás. Y a quien Sánchez le parezca una versión radical del centro-izquierda es porque no ha oído al laborista Corbyn. Y a quien Casado le parezca muy virado a la derecha es porque no ha oído a Matteo Salvini. Y a quien le dé miedo Ciudadanos es porque no ha oído a partidos nuevos como el Movimiento 5 Estrellas. Y quien crea que Carmena es populista, igual no se ha parado a pensar que un populista lo último que haría es cerrar el centro al tráfico a las puertas de una campaña electoral. Colmenarejo, podemos quejarnos si queremos, que siempre es gratis, pero creo que hay una botella medio llena, no la vemos y la tenemos delante de nuestras narices.
Vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
A rey muerto, rey puesto, Laura Cabrera. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, Julen Lopetegui ya es historia en el Real Madrid y Santiago Solari de momento es el nuevo entrenador del Real Madrid. La junta directiva de Florentino Pérez hacía oficial su destitución al filo de las 9 de la noche de ayer a través de un breve y duro comunicado, todo hay que decirlo, porque justificaba la decisión por la desproporción entre la calidad de la plantilla del Real Madrid, decía ese comunicado, que cuenta con 8 jugadores nominados al próximo Balón de Oro y los resultados obtenidos hasta la fecha. En dicho comunicado se nombra a Santiago Solari como el sustituto de forma interina. Se va a sentar mañana en el partido de Copa ante el Melilla y en principio ante el Valladolid el próximo sábado. Hoy va a dirigir su primer entrenamiento a las 11 y después tendrá comparecencia ante los medios que podrán seguir aquí en el partido de la 1 de Onda Madrid. Lopetegui también hacía su comunicado a través de la agencia EFE, en este caso sin ningún tipo de reproche, agradeciendo al club la oportunidad que le brindó y a los jugadores por su esfuerzo y su trabajo. Además añade la gratitud también a la afición por su aliento y transmite sus mejores deseos para lo que queda de temporada. Ayer en el partido de las 9 de Onda Madrid hablaba alguien que conoce de primera mano cómo se ha gestado esta salida de Lopetegui. Es su cuñado y exjugador del Real Madrid, Juanjo Maqueda, que fue muy crítico con la actitud de la directiva blanca.
Es decir, que ¿crees que el presidente ha utilizado a Julen y ahora lo está dejando caer?
Hombre, eso es una muy buena frase, ¿no? Al final, en muchos aspectos, no solo con Julen, sino con otros entrenadores que ha ocurrido. Recuerdo el caso de Benítez, el caso de Pellegrini, varios casos en donde realmente cuando te interesa una situación, haces lo que sea, pero cuando tienes que dar la cara, lo que tienes que hacer es dar la cara, y ya sabemos que algunos se esconden. Cuando personas que no tienen la capacidad, absolutamente ninguna capacidad, para tomar decisiones deportivas, pero ninguna, es cero, ninguna. Y hablamos de personas que son, bueno, que son empresarios y son gente, hay que rodearse de gente que realmente te aporte en aspecto profesional, en aspecto donde tú no dominas y no sabes.
Solari es la apuesta provisional, ya veremos si definitiva, si no se llega a un acuerdo con otro entrenador. De momento la opción de Antonio Conte se enquista por las altas pretensiones económicas del italiano, quiere un contrato largo de esta temporada y dos más, y además pretende que el Real Madrid asuma el finiquito que no cobraría del Chelsea por entrenar a otro club esta temporada, una condición que le puso el club londinense para poder cobrarlo. Conte no quiere ser un entrenador de paso solo para esta temporada. Se sigue trabajando también en la opción del seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez. Y a todo esto, la Copa Escena, partidos de ida de los 16avos de final. Esta noche a las 9:30, San Andreu Atlético de Madrid en Barcelona, con muchas rotaciones en la convocatoria. Simeone dejó fuera a Oblak, Griezmann, Costa, Coque y Saúl. Habrá tiempo para los menos habituales. Simeone.
Con concentración y sobre todo para los chicos que quizá han tenido menos minutos, encontrar esos minutos que ellos y el entrenador necesita para que vean cosas positivas. Sabemos cómo nos manejamos desde hace tiempo. Tomamos todos los partidos con la importancia que amerita y bueno, para mí el partido de mañana necesitaremos llevarlo al lugar donde queremos, y vuelvo a repetir, ojalá que puedan los chicos que menos vienen jugando tener una buena prestación.
Será oportunidad, por tanto, en la delantera para hombres como Kalinic, Gelson y Vitolo. Y a las 8:30 tendremos derbi en Butarque, Leganés-Rayo Vallecano. Ambos llegan con la intención de olvidar las derrotas del fin de semana. Están en una mala situación en la Liga. Ambos en puestos de descenso se la van a jugar tanto Pellegrino como Michel, que no quieren pensar en sus partidos del fin de semana. El Leganés jugará ante el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano ante el Fútbol Club Barcelona. Ambos partidos los podrán seguir desde las 8 de la tarde en el 106 de la FM. Y terminamos con tenis, porque ya está en marcha el Master 1000 de París. Roberto Bautista y Feliciano López pasan a la siguiente ronda. Mañana debuta Rafa Nadal.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra escuela de magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
La Copa se juega en el Partido de la Onda. Este miércoles, desde las 7 de la tarde, partidos de ida de los 16avos de final. Melilla, Real Madrid y Córdoba-Getafe. Además, Liga de Campeones Femenina, Atlético de Madrid, Wolfsburgo. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 30 de octubre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando que comienza un día de la categoría desapacible, incluso de la de bastante desapacible, lluvia y nieve. Desde primera hora de la mañana y con los planes de inclemencias invernales puestos a disposición de los contribuyentes que a esta hora circulan camino de sus trabajos o colegios, en este caso futuros contribuyentes. Está nevando en la sierra ahora mismo. La nieve podría dejar 5 centímetros en zonas superiores a los 1.300 metros de altura y entre 10 y 15 centímetros a partir de los 1.500 metros. Eso ya es meter algo más que el pie en la nieve. Un poquito más que el pie. Un poquito. Hasta cierta altura ya llega ya la nieve, si son 10 o 15 centímetros. Hoy no vamos a pasar en el centro de Madrid de los 10 grados y en la sierra no pasan de 4, es decir, que conviene ir con las zonas susceptibles de enfriamiento bien tapadas o resguardadas, por si acaso. Ahora mismo tenemos 1 grado en la sierra, que no está para salir a hacer footing, bueno, siempre hay gente dispuesta a todo a esta hora, hay valientes. 5 en la capital y 3 en la zona sur, tampoco está para tirar millas, pero bueno, nunca se sabe, el que sale a correr por la mañana, pues oiga, ánimo. Pero hace frío, ¿eh? Día desapacible. Por cierto, que Lopetegui ya no entrena al Real Madrid. Ayer sí, pero hoy no. El Real Madrid le despide reprochándole que los resultados no están a la altura de la plantilla y designan entrenador al exfutbolista del Atlético de Madrid y también del Real Madrid, Santiago Hernán Solari. Es decir, que a Lopetegui le llaman un poco de todo. Dice que, no, que teniendo 8 jugadores que están con todos los premios del mundo, que no es posible que tengan esos resultados. Hoy se recuerda mucho una frase del presidente Real Madrid, el día de su presentación el pasado 14 de junio, querido Julen, hoy regresas a tu casa. Pero eso ha ocurrido 138 días después, 30 de octubre de 2018. Ciudadanos se separa del PP, hablando de cada uno en su casa, y permite que se tramite la ley del PSOE y Podemos, que elimina el veto al presupuesto en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. No solamente esa ley, sino otros 40 proyectos. Ciudadanos opta por dejar de paralizar la tramitación, que trata de sortear el veto del PP en el Senado y da vía libre a los proyectos de Sánchez y Podemos. El PP dice que Rivera le deja solo frente a Sánchez y sus aliados de Podemos e independentistas. Ciudadanos defiende su estrategia para que haya debate parlamentario, como explicaba anoche en El Enfoque, aquí en Onda Madrid, con Félix Madero, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.
Después de 3 peticiones de enmienda, de ampliación del plazo de enmiendas, entendemos que lo que hay que hacer es permitir que se siga tramitando y cada uno exponer sus propuestas y llevar a cabo pues lo que tenga que hacer en esa tramitación. Nosotros presentaremos pues enmiendas a la totalidad.
No es la única ley, como les decía, que desbloquea a Ciudadanos, también otros proyectos que desmontan las reformas del gobierno de Rajoy. Ciudadanos pasa de pedir elecciones ya a Sánchez a acelerar el ritmo de la legislatura, marcando distancias con el Partido Popular. Es una táctica ya utilizada por Rivera cada vez que se acercan las elecciones, pero en este caso lo que hace es dejar solo al PP una vez que el bloque que apoya al gobierno se dirige a ambos como las derechas. Rivera no quiere ser pinza con Casado, que se está abriendo hueco a base de mantener un ritmo algo de intervenciones y de exposición pública, devolviendo al PP al contenido ideológico que se había abandonado durante los últimos años. Casado coge su relieve, Rivera tiene el suyo y pone distancia para no perderlo. Y no quiere ser bloqueadores como el PP. Esa es la decisión. Es lo mismo que en Andalucía, donde se separaron del PSOE justo a tiempo y antes de que se echara encima el final del juicio de los ERES. En ese final estamos. 10 meses después del comienzo del juicio, el fiscal no cambia la acusación y mantiene la petición de 6 años de cárcel para el expresidente del PSOE y de la Junta Griñán, y 30 de inhabilitación y 10 de inhabilitación para el expresidente de la Junta y del PSOE, Chávez. Un fraude cifrado ahora mismo de 700 millones, que es el juicio por corrupción con más dinero del contribuyente usado de manera fraudulenta. Hubo una red opaca, según el fiscal, de reparto de dinero destinado a los parados. Lo volvió a decir ayer. La Junta de Andalucía, con el PSOE, tiene bajo la lupa de fiscales y jueces en distintos procesos, incluido este, casi 5.000 millones de euros. Ciudadanos ha gobernado con el PSOE hasta justo el momento en el que el juicio entraba en esa recta final. Ahora se distancia del PP en el Congreso, en este año electoral, en este ciclo electoral, pero en Madrid el PP y Ciudadanos acuerdan el presupuesto de 2019. El presidente de la Comunidad, Garrido, y el portavoz de Ciudadanos, Aguado, bromean sobre quién gestionará todo el año esos 20.000 millones de presupuesto. Después, digo todo el año porque hay elecciones a mitad de año. Habrá un nuevo presidente en Madrid en julio.
Y yo digo que sí, que lo podrán llevar desde el gobierno el año que viene, porque si yo soy presidente, contaré con Ignacio Aguado como consejero. Van a ser los primeros presupuestos que gestionaremos desde el gobierno. A partir de mayo, el año que viene, serán los primeros presupuestos gestionados por Ciudadanos en una comunidad autónoma.
Pues así, aprueban PP y Ciudadanos los cuartos presupuestos de la legislatura, que llevan hasta las elecciones del 19, y en julio pues ya veremos quién gestiona el presupuesto. Por lo demás, la imagen del día es la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, en el Vaticano, donde, entre otros asuntos, trató lo del traslado del cadáver del dictador Franco a otro lugar, que no sea la Catedral de la Almudena, donde la familia tiene un lugar para enterrarlo, una cripta donde están la hija y el yerno de Franco. La vicepresidenta trató durante una hora varios asuntos, incluidos asuntos financieros de la Iglesia, con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y trató las opciones que hay en esta cuestión del cadáver de Franco. Por ejemplo, el cementerio del Pardo, donde está la mujer del dictador. A partir de ahí, según el gobierno, hay un compromiso para una solución conjunta. Esta decisión debe contar con el acuerdo de la familia, y ese es el punto que no cuadra. Y ese es el conflicto en este momento. Según el gobierno, también el Vaticano va a intentar, y la Iglesia, que sea en el Pardo. Veremos cómo se resuelve este asunto. Una de las leyes que se desbloquean, gracias al movimiento que hace Ciudadanos de separación del PP, es la relacionada con la exhumación del cadáver del dictador. La noticia de este día en la Unión Europea no es tanto el aplazamiento de la supresión del cambio horario 2021, sino que en 2021 la canciller alemana Merkel no se presentará a la reelección. Los últimos resultados electorales en su país, con las derrotas de su partido, el centro-derecha, en Baviera y Hesse, son resultados demoledores. Los votantes están yendo a la extrema derecha, no solo los suyos, también los de la socialdemocracia, que gobierna en coalición con Merkel. Hay una crisis de los partidos tradicionales que gobiernan en coalición, que Merkel ya no para. Ha pagado el desgaste de la crisis económica, de su decisión de permitir que más de 1 millón de sirios entraran en Alemania. Su defensa del euro también ha sido firme, y está claro que se aparta en este momento, anuncia que se aparta para regenerar su partido e intentar frenar el avance del populismo de la extrema derecha en Alemania y tomárselo con tiempo. Se retira a tiempo, pero con tiempo para que no se acabe desmoronando todo. Es relevante este hecho no solamente para el futuro de Alemania, sino para el futuro del conjunto de la Unión Europea y de las reformas que tienen que emprenderse para que haya más Europa que haga frente a esta mancha que se va extendiendo por todo el continente de distintos populismos de extrema derecha y de extrema izquierda. Y la frase económica de la jornada la ha pronunciado el presidente de Mercadona, Juan Roche. Es una frase puramente económica. En la inauguración del Congreso del Instituto de Empresa Familiar, en presencia del Rey de España, hoy van a ese Congreso el presidente del Gobierno y el presidente del PP, pero esta frase es la frase de la mañana, es de Juan Roche.
Estamos igual que el año pasado. Lo que pasa es que las perspectivas que nos hemos dejado llevar por el lío que tenemos político-autonómico te hacen estar más acojonado. Pero no es verdad. La economía va igual que el año pasado.
Ese es el resumen económico, según Juan Ros, de cuál es la situación económica y política de España. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias que nos avanzan David Herráez y Ángela Beato. Dolores de Cospedal recibió en secreto al excomisario Villarejo en su despacho de la calle Génova.
Según publica el portal Moncloa.com, la entonces número 2 del PP se reunió durante hora y media con el excomisario en 2009. Organizó el encuentro su marido. Villarejo entró de manera discreta por el garaje de la sede popular en un coche camuflado del partido.
Moral Santín y Vaquero Noreiga ingresan en prisión como rato para cumplir condena por las tarjetas Black.
El que fuera vicepresidente de Caja Madrid y consejero por Izquierda Unida en la entidad y el antiguo sindicalista de Comisiones han entrado en Soto del Real para cumplir la pena de 4 años y de 3 años y 2 meses respectivamente. Con ellos ya son 13 los sentenciados en prisión.
Oriol Junqueras, candidato de Esquerra a las elecciones europeas.
Los republicanos han acelerado su proclamación oficial a pesar de que el Sartadi estaba dispuesto a encabezar una lista unitaria del independentismo. Junqueras ha conseguido la cifra récord de 2.105 avales. No se ha presentado ningún una candidatura alternativa.
El Parlamento Autonómico de Cataluña cita al presidente de ACS, Florentino Pérez, por el proyecto Castor.
La comisión creada para investigar si existieron irregularidades en la concesión, ejecución y desmantelamiento del almacén de gas ha aprobado citar también, entre otros, a los exministros José Manuel Soria, Josep Piqué, Rodrigo Rato, Álvaro Nadal y Miguel Sebastián.
Tráfico retoma las duras campañas de concienciación de la década de los 90.
El aumento de fallecidos en la carretera en los últimos 4 años ha llevado a Interior a recurrir de nuevo a anuncios duros para concienciar a los conductores. En un accidente de tráfico, lo peor no es la muerte, es el lema de esta campaña con la que esperan reducir la siniestralidad.
El Ministerio del Interior abre una investigación sobre el uso de una residencia de huérfanos de la Guardia Civil por parte del exdirector general de la DGT.
El ministro ha señalado que el comportamiento de Gregorio Serrano no le parece lo más ético. Ha solicitado información para saber quién y en qué circunstancias puede utilizar ese alojamiento y por qué lo ha hecho alguien que ya no forma parte del gobierno.
La huelga convocada en Renfe para mañana 31 de octubre obliga a cancelar casi 300 trenes.
En plena operación salida del puente de Todos los Santos circulará el 78% de los trenes AVE y larga distancia y el 65% de los de media distancia. Además, se garantizan hasta el 75% de los cercanías. El sindicato CGT ha convocado los paros tanto en la operadora ferroviaria como en Adif.
Los funcionarios del Estado tendrán un permiso de paternidad de 16 semanas.
Gobierno y sindicatos han firmado un acuerdo para la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos, entre cuyas medidas figura elevar el permiso de paternidad de 5 semanas a 8 y así progresivamente hasta 16 semanas en el año 2021.
Pronóstico del frío con Ainhoa González.
Jornada muy inestable de martes en toda la comunidad y con aviso activado por nevadas que pueden acumular hasta 15 centímetros de nieve en el entorno de los 1.500 metros en la sierra. En el resto de la comunidad, paraguas, porque vamos a recibir, bueno, ya estamos recibiendo la visita de un frente que nos va a dejar, como decimos, una jornada muy inestable con precipitaciones que puntualmente pueden ser intensas, sobre todo en la cara occidental. A lo largo de la tarde, la cota de nieve iría en ascenso, se mantendrá también de cara a mañana, todavía con restos de esta inestabilidad, pero mañana iremos recuperando algo de temperatura. Las máximas irán ascendiendo ligeramente en los próximos días. Hoy no, hoy incluso perdemos algún grado y nos quedaremos por debajo de los 10 de máxima en prácticamente toda la comunidad.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Santiago Solari va a dirigir esta mañana su primer entrenamiento al frente del Real Madrid, de momento de forma interina. Mañana se sentará en el banquillo para el partido de Copa ante el Melilla. La contratación de Antonio Conte queda parada por las altas pretensiones económicas del entrenador italiano. Lopetegui era destituido oficialmente a las 9 de la noche de ayer a través de un breve y duro comunicado en el que se justificaba la decisión por la desproporción existente entre la calidad de la plantilla y los resultados obtenidos hasta la fecha. Lopetegui también hacía un comunicado de despedida agradeciendo al club la oportunidad, a los jugadores por su trabajo y a la afición por el apoyo. La Copa del Rey a escena, partidos de ida de los 16avos de final, esta noche a las 9:30 San Andreu Atlético de Madrid, con muchas rotaciones en la convocatoria. Simeone dejó en Madrid a Oblak, Griezmann, Diego Costa, Coque y Saúl. Y a las 8:30 tenemos derbi en Butarque, en la Copa Leganés Rayo Vallecano. Desde las 8 de la tarde lo contamos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Sepamos cómo va la hora punta en las carreteras en este día de lluvia, de nieve, de frío. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues Juan Pablo, en Madrid estamos especialmente intensa esta hora punta de martes, precisamente por lo que dices, por la lluvia que está ralentizando sobre todo todos los accesos habituales. También encontramos muy complicadas hoy la M40 y la M50. Eso sí, en los tramos habituales vamos a destacar la A6 desde Torrelodones al plantío de entrada en Aravaca en ambos sentidos. La M607 desde Colmenar Pinar Viejo hasta El Goloso, también muy congestionado de entrada a Madrid. En la M40 destacamos desde Pozuelo hasta Monte Carmelo y en Valdemarín y túneles del Pardo en ambos sentidos las retenciones, así que como veis a esta hora Madrid muy complicado.
Y las calles de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Un accidente en la M30 a la altura del Puente de los Franceses, sentido A6, provoca estrechamiento de la calzada y empeoran las retenciones de hora punta en esa zona. Atención especial a los conductores que circulan por el sur y entran por el Vicente Calderón. Otro accidente en la zona de Salvador de Madariaga provoca el corte del carril derecho de la calzada sentido A2. En el centro de la ciudad, muchas retenciones en este momento en la glorieta del emperador Carlos V, también en la cuesta de San Vicente y el paseo de la Florida.
¿Tenemos novedades en la red de metro o la red de cercanías, Carlos Ibáñez?
Metro. Teníamos la circulación interrumpida en la línea 10 entre Cuatro Vientos y Puerta del Sur, en ambos sentidos, por incidencia en las instalaciones, pero nos dicen desde Metro que está comenzando a solucionarse esta incidencia y que los trenes comienzan a retomar los tiempos previstos.
En cercanías no hay novedad.
En cercanías, de momento, sin novedad.
Con Carlos Ibáñez y Loli Jurado, Crónica de Madrid hasta ahora. Buenos días, Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues hoy, además del tiempo, un asunto sobre el que volveremos luego. En Madrid se habla de las cuentas del próximo año. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba el proyecto de ley de los presupuestos de la región de 2019, que van a superar, Loli Jurado, los 20.000 millones de euros.
Esto es un 4% más que en las cuentas públicas de este año. El presidente madrileño, Ángel Garrido, y el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, han llegado por fin a un acuerdo después de que el Ejecutivo haya aceptado las tres condiciones impuestas por el partido de Albert Rivera: la gratuidad de las escuelas infantiles públicas, 2.000 plazas más para ancianos y bonificación a los autónomos que contraten a su primer trabajador.
Con menos impuestos y con un sólido presupuesto que supera los 20.000 millones de euros, vamos a afrontar 2019 haciendo una apuesta fuerte por la dinamización económica, por la creación de empleo, por el apoyo de aquellos que tienen más dificultades, como los jóvenes y los mayores, y vamos a garantizar los excelentes servicios públicos que ya tenemos en educación, sanidad, atención social o transportes.
Y sobre todo pensando en beneficiar a los madrileños, a 7 millones de madrileños que merecen y merecían que nos sentáramos a hablar, que merecen estos 700 millones, más de 700 millones de euros con respecto al presupuesto del año pasado, que van a tener a su disposición en forma de inversiones.
Bueno, eso en la comunidad, en el Ayuntamiento, la investigación sobre la asunción del servicio Bicimat por parte de la empresa municipal de transportes va a vivir hoy una jornada clave.
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, y el gerente de la MT rinden cuentas sobre esta operación por la que el Partido Popular se ha querellado. A partir de las 9 de la mañana, ambos responderán a las preguntas de la oposición municipal, que busca aclarar si se produjeron irregularidades en la cesión del servicio a la MT por parte de la anterior concesionaria, Bonopark, a cambio de 10 millones y medio de euros.
Y un día más hablamos de Madrid Central, que por fin tiene el visto bueno de la Junta de Gobierno. Sobre este proyecto que quiere cerrar el centro de Madrid al tráfico, se cierne ahora la advertencia de la Comunidad de Madrid. Dice que está dispuesta a llegar hasta los tribunales y también el recurso contra la ordenanza de movilidad que ya ha presentado el Grupo Municipal del Partido Popular.
Y otra advertencia más, la Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá el protocolo anticontaminación del Ayuntamiento porque no ha respetado, dicen, la obligación de presentar el informe a la sección de calidad de aire de la Consejería de Medio Ambiente, donde debería haber sido estudiado.
El movimiento por las escuelas de música y danza va a entregar esta mañana en la sede del Gobierno Regional más de 19.000 firmas que ha recabado para pedir al Ejecutivo de Ángel Garrido que recupere la financiación de estas escuelas y que elabore un marco reglamentario común para toda la región.
Denuncian que desde en 2013 la Comunidad de Madrid eliminara la financiación y la dejara en manos de los ayuntamientos. La situación es precaria. Desde ese año, aseguran, los ayuntamientos tuvieron que elegir entre cerrarlas, afrontar privatizaciones traumáticas, dejarlas en estado de semiabandono o subir las tasas a las familias. Todo esto provocado, dicen, que solo quienes tienen recursos económicos suficientes puedan acceder a esta formación.
Bueno, y ahora sí, ahora hablamos del tiempo, de esa lluvia generalizada, de nieve en la sierra y de temperaturas en descenso. Esa es la previsión con la que nos hemos despertado esta mañana y que ha hecho que el servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid haya activado para hoy el nivel 0, el de preemergencia del plan de inclemencias invernales.
La nevada prevista puede acumular unos 5 centímetros en zonas superiores a los 1.300 metros de altura y de entre 10 y 15 centímetros centímetros a los 1.500. Buscamos la última hora con Javier Chivite, que es el portavoz de Emergencias 112.
Continúa activado el nivel cero del plan de inclemencias invernales por parte de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. En estos momentos solo nieva en altitudes superiores a 1.600 metros y de manera muy débil. Aún así, a primera hora de esta mañana hay 3 máquinas quitanieves trabajando en los puertos de Navacerrada y Cotos, otras 3 máquinas en la zona de la Sierra Norte y otra máquina quitanieves en la zona de la Paradilla y la Cruz Verde. Todos los puertos de la red secundaria de la Comunidad de Madrid permanecen abiertos a esta hora. El aviso de la EMET concluye a las 14 horas y prevé nevadas de hasta 5 centímetros en altitudes superiores a 1.300 metros y entre 10 y 15 centímetros en altitudes superiores a 1.500.
Es muy importante llevar el depósito de combustible lleno, tener cargada la batería del móvil y estar muy atentos con el viento a la hora de adelantar a los vehículos pesados.
8 y 19 minutos, a buen paso nos metemos ya en el intercambiador. Nos metemos de paso y a buen paso en el intercambiador de Onda Madrid, intercambiador de noticias, de claves de la actualidad. Hoy con Ferran Boiz, compañero del diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo llevas el frío? ¿Bien, Ferran?
Pues bien de momento porque no he salido de casa, o sea, pues que de momento no puedo quejarme.
Tápate las zonas susceptibles del catarro, o sea, tápate bien porque claro. Sara Medialdea, diario ABC, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿El frío? Bien, ¿no?
El frío lo llevo bien, yo soy medio del norte.
Dejadme que os haga un retrato del frío desde... ¿Dónde estás, Gloria Talavera, esta mañana? Buenos días.
Buenos días, muy cerquita de Ciudad de la Imagen, Pozuelo de Alarcón, centro de coordinación del 112 y concretamente en la sala del Comité de Asesores, afortunadamente vacía porque no hemos llegado al nivel 1. Sí. Estamos en el plan cero de emergencias, inclemencias invernales, eso quiere decir que estamos en una prealerta. Y aquí conmigo, la persona que está es Javier Chivite, que es el portavoz en estos momentos. ¿Qué estoy viendo desde aquí? Pues esa enorme sala circular del 112, para que te hagas una idea, Juan Pablo, las dimensiones iguales a las del Ruedo, el Plaza de las Ventas. En el centro, el jefe de sala, que en estos momentos es el que dirige este plan, a su alrededor los operadores, es decir, esos profesionales que nos cogen el teléfono cuando marcamos el 112, y después de ellos, en sus mesas, pues también los bomberos de la Comunidad de Madrid, los forestales, el SAMUR, SUMA, Policía Nacional y Guardia Civil. ¿Y qué vemos en esas enormes pantallas? Javier Chivite, por ejemplo, ¿cómo está en estos momentos la M601?
Por ejemplo, a ver.
Sí, buenos días. Pues efectivamente, ahora mismo los problemas pueden surgir en el entorno de los puertos de montaña de la Comunidad de Madrid, de la M601, en el puerto de Navacerrada, en el puerto de Cotos, en la 604, en la Paradilla, en la Cruz Verde y también los puertos de la Sierra Norte. De todas formas, la situación ahora mismo es estable, es tranquila, está nevando algo por encima de altitudes de 1.600 metros, pero están trabajando ahora mismo concretamente 7 máquinas quitanieves en toda la Comunidad de Madrid, en los puertos, en la red secundaria, y están permitiendo que todos los puertos estén abiertos a esta hora.
Vemos lluvia en esa calzada de la M601 a la altura del kilómetro 15, en los márgenes sí que se ve la nieve. Imágenes también en esa enorme pantalla, por ejemplo, de la EME, de los operadores que en estos momentos están descolgando los teléfonos. Juan Pablo, muy importante, cuando marcamos el 112, lo más importante, más que el qué, el dónde, ¿no?
Sí, el dónde es lo más importante para el operador, porque si se produce un problema con la recepción de la llamada, el operador ya conoce dónde tiene que llevar a uno de los servicios de emergencia para que pueda comentar dónde, qué es lo que se está produciendo, ¿no? Y en este sentido, siempre estamos recalcando desde el 112 que la gente tenga descargada en su smartphone la aplicación My112, que si llamamos desde esta aplicación al 112, permite localizar exactamente la posición de la persona que llama y facilita mucho la labor de los trabajadores, de los operadores del 112.
Pues ahí dejamos esta conexión con el 112, con Gloria García Talavera y gracias a nuestro invitado Javier Chivite. Son las 8 y 23 minutos. Estamos en el intercambiador en esta mañana de frío y de presupuestos. Las claves de los presupuestos, Sara Ferran, Sara Medialdea, Ferran Boiza. A ver, tus claves, Sara.
Bueno, pues yo creo que ahora lo interesante de los presupuestos es ver la letra pequeña, como los contratos. Entonces, a mí me interesa saber, por ejemplo, a cuántos madrileños les va a corresponder tener la escuela infantil de 0 a 3 años gratis el año que viene. Me consta que, por ejemplo, los que llevan a sus hijos a escuelas municipales del Ayuntamiento de Madrid no van a tenerlas gratis porque el plan solo afecta a las de la red regional. Como el ayuntamiento se salió, pues se van a quedar fuera. Me interesa, por ejemplo, a cuántas personas jóvenes va a llegarles ese cheque alquiler que va a ayudarles a emanciparse, o de qué cuantía y a qué cantidad de comercios van a llegar las ayudas para las tiendas y los establecimientos sí. que tengan problemas con obras en la zona de centro, en la zona de Gran Vía, que han sido muchísimas, por cierto. O me interesa saber qué dinero se va a poner realmente en los presupuestos para la gratuidad de los libros de texto, porque realmente de todos estos pequeños detalles va a depender que efectivamente se hagan o no se hagan, o no sean interesantes estos planes y estos proyectos.
¿Y a ti te interesa saber, Ferran, quién los va a gestionar?
Bueno, eso lo veremos en mayo de 2019. Yo lo importante es que a unos meses de las elecciones hay presupuestos, esa es la noticia, ¿no? Porque en muchas otras comunidades, incluso Ciudadanos, por ejemplo, ha roto los acuerdos que sí. tenía previamente con los partidos que gobernaban, por ejemplo, en Andalucía, es un sí. ejemplo clarísimo, sí. y aquí se ha mantenido el pacto que ya se había realizado durante toda la legislatura y habrá presupuestos para 2019. Por tanto, aquí Ciudadanos ha visto que en Madrid distanciarse del gobierno de Garrido no le iba a suponer réditos electorales, y además Garrido ha tenido también esa inteligencia de conseguir atraer a Ciudadanos a este presupuesto, al último de la legislatura, y que muy poca gente también pensaba que podrían finalmente salir adelante, ¿no? Porque evidentemente a unos meses de las elecciones todos los partidos intentan de alguna manera marcar su espacio político, ¿no?
Sara, en el desayuno que hay esta mañana a las 9 que presenta Rivera Aguado, tú le vas a hacer una pregunta sobre quién quiere que la haga consejero o a quién haría el consejero. ¿Qué le vas a preguntar?
Sí, a mí me gustaría saber consejero Aguado o más bien con quién quiere ser consejero Aguado, porque a estas alturas la verdad es que un poco al hilo de lo que decía Ferran, yo no tengo muy claro si Ciudadanos quiere gobernar el año que viene con el PP o con el PSOE. Me da la sensación de que está justo en ese punto de equilibrio en el que puede pasar cualquier cosa. Y de hecho, hace unos días solamente Ciudadanos rompió con esa máxima que había mantenido durante todo este tiempo de apoyar siempre en todas las partes al candidato más votado en las elecciones.
Eso se va a acabar.
Dicho que esto ya no lo van a hacer. ¿Esto qué significa y por qué se dice esto ahora? No sé con qué cálculos juegan, pero me da la impresión de que nos queda todavía mucho por saber a qué se va a decantar, por qué se va a decantar exactamente Ignacio Aguado. No sé de quién será consejero o a quién hará consejero, francamente.
Sí, y después yo también, Sara, yo, también vincularía lo que pasó ayer a nivel nacional con la región de Madrid. Ayer
Amigo.
Ciudadanos por primera vez abandonó de alguna manera al Partido Popular y va a permitir que, entre otras razones, se pueda tramitar la ley de presupuestos de Pedro Sánchez.
Y reformar la ley de estabilidad presupuestaria.
Sí, efectivamente. Sí. Por tanto, yo no avanzaría lo que va a pasar en mayo de 2019, porque ya veremos. Que se esté formando ya una coalición contra el PSOE y Podemos, ya lo veremos.
Por cierto, me queda algo más de un minuto. Ferran, en el PSOE se han metido en un atasco con lo de Madrid Central entre ellos mismos, ¿no?
Sí, bueno, ya el jueves pasado, aunque se esfuercen en desmentirlo, el secretario general del PSOE hace unas durísimas declaraciones contra Madrid Central, contra el cierre, el veto al coche privado en el centro de la ciudad, en el mismo momento en que se aprobaba, su grupo municipal aprobaba la entrada a favor de Madrid Central el 30 de noviembre. José Manuel Franco sorprendía a todos con unas durísimas declaraciones en las que criticaba la improvisación, por un lado, y abría la puerta también a aplazar Madrid Central hasta que se solvente todos los problemas. A lo largo del jueves, el grupo municipal esperaba que Franco hiciera un comunicado matizando sus afirmaciones, pero esta aclaración nunca se produjo. ¿Por qué hizo esas declaraciones Franco? Muy rápido, al parecer hay bastante malestar entre los alcaldes socialistas del sur con el cierre al tráfico del centro de Madrid. Se calcula que un 40% de los conductores afectados por el veto al coche privado proviene de localidades del sur de Madrid. Ya unos meses de las elecciones, evidentemente a esos alcaldes apetece muy poco que el PSOE aparezca abanderando el proyecto. No es que se opongan, sino que creen que no es el momento oportuno. Y aquí, ¿quién es el responsable responsable de esta presunta descoordinación en el PSOE, desde el partido en regional, se señala a Purificación Causa C, a la portavoz municipal, y desde el grupo municipal se señala al Agustín Vinagre, al secretario general de Madrid Ciudad, que es el que tendría que hacer esta labor de coordinación y que siempre se recuerda que está en las reuniones del grupo municipal socialista.
Bueno, pues menudo embrollo. Lo de Madrid Central da para, vamos, de aquí a las próximas elecciones y casi a las siguientes. Lo vamos a dejar ahí, que nos quedamos sin tiempo y tenemos que salir a buen paso del intercambiador como cada mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Ferran Boix, Adrián El Mundo, gracias, compañero.
Gracias, buen día.
No pases frío.
Esperemos, esperemos.
Tápate, tápate. Adiós, Sara Medias de ABC.
Adiós, muy buenos días.
Adiós. Enseguida la tertulia en Buenos Días, Madrid. Un momento.